Los beatos Cristóbal, Antonio, Juan, los niños mártires de Tlaxcala, conociendo a Jesús en tiempos de la primera evangelización de México, descubrieron que no había tesoro más grande que Él. Eran niños como ustedes, y de ellos pudimos aprender que no hay edad para amar y servir.
Es la voz del Papa Benedicto XVI durante su viaje a México, hablando de los tres beatos de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan, protomártires de América, quienes fueron beatificados por San Juan Pablo II en la Basílica de Guadalupe durante su segunda visita al país en 1990. Un momento histórico en el que el padre Francisco Rodríguez Lara, de la diócesis de Tlaxcala, vivió en persona cuando era seminarista y tiene un gran recuerdo de ello. Ahora vive en Roma y habla para los micrófonos de Radio Vaticano sobre el proceso de canonización de los niños Cristóbal, Antonio y Juan.
Estamos en el proceso que va de la beatificación al paso de la canonización. Entonces, estos niños mártires fueron beatificados el 6 de mayo de 1990, si mal recuerdo, en la segunda visita del Papa San Juan Pablo II que hizo a nuestro país en México. En esa misma fecha fueron beatificados hoy San Juan Diego y San José María de Yermo y Parres, un sacerdote. Durante estos días, no hace muchos días, el obispo de Tlaxcala estuvo por aquí en Roma visitando algunos dicasterios, entre ellos la Congregación para las Causas de los Santos. Y es ahí donde ha recibido bastantes buenas noticias respecto al estado en el que se encuentra en este momento el proceso. Sobre todo, una muy buena noticia que le dieron a conocer es que el Papa había firmado el 14 de diciembre del año pasado el decreto mediante el cual, digamos, optaba por la segunda vía, es decir, los eximía del milagro, puesto que fueron beatificados por vía del martirio. Y entonces ahora, siendo mártires, bueno, pues podía seguirse la otra vía, no esperando el milagro, sino seguir otro proceso. El proceso ha tomado de nuevo una gran fuerza. No es que se haya, digamos, desactivado. Sin embargo, por muchos años, estamos hablando de más de 20 años ya de su beatificación. Y bueno, pues se había mantenido un poco la devoción, el fervor entre la comunidad. Sin embargo, no se había retomado así con fuerza, digamos, impulsar el paso para la canonización. Así que en ese periodo estamos ahora respecto a su canonización. Fue un momento,
¿cómo fue ese momento?
Realmente grandioso. Yo tuve la fortuna de que, siendo seminarista en esa ocasión, fui parte del coro monumental que preparó la misa de beatificación. Y pues, aún con, digamos, las carencias del momento, hablo de las mías propias, puesto que uno no alcanza a medir la grandeza, ¿no?, la dimensión de ese momento. Sin embargo, tengo muy vivo el momento, ¿no?, cómo esperábamos con ansia la llegada del Papa, porque fue el mismo día en que el Papa llegó a México. Entonces, estábamos siguiendo por diversos medios, por ahí pequeños radios, había algunas pantallas que nos estaban diciendo, hacían anuncios públicos en la Basílica y decían: el Papa ya aterrizó, el Papa está hablando, en fin. Y cuando llegó ahí, bueno, a la Basílica, una gran emoción. Y luego, la ceremonia propia de la beatificación, ¿no?, cómo se va dando el momento en que después de la homilía se pide la beatificación de estos niños, y cómo después él pronuncia la fórmula mediante la cual pues los eleva al honor de los altares, nombrándolos beatos. Entonces, créeme que fue un gran momento de emoción para mí como seminarista, que lo viví en ese momento, pero también lo vimos con mucha gente que en ese día estuvo ahí presente. Hablamos de, no sé, más de 15,000 personas que se reunieron. La basílica estaba llena, el atrio estaba realmente con presencia de mucha gente por la visita del Papa y por la beatificación de estos niños. Así que realmente fue un momento grandioso, emocionante. No hace mucho, todavía antes de venir aquí a Roma a estudiar, pude ver el video, que entonces era el viejo sistema VHS, ¿verdad? Y entonces pude ver el momento de la beatificación. Sí, son momentos realmente muy grandes, muy, muy emocionantes.
Bueno, ¿nos podría contar brevemente la historia de cada uno y qué tenemos que aprender de ellos hoy en día? ¿Cómo podemos llevar su testimonio a nuestro día a día de hoy?
Claro, se trata, sin lugar a dudas, de una canonización muy, muy particular. Algo de esto nuestro obispo pues pudo intuir ahora en su visita a la Congregación de la Causa de los Santos, puesto que le dijeron: señor obispo, tenemos mucho interés en esta canonización. Él no, todavía no alcanza a ver y no alcanzamos a ver a qué se deba. Pero sin lugar a dudas se trata de los primeros santos de la Nueva España, de toda América. Y esto se da por el hecho de que a la llegada de los españoles con Hernán Cortés y todo el ejército y la encomienda que traía de los reyes de España, una de sus principales tareas pues era cristianizar. Independientemente de los otros caminos de conquista y demás, una tarea primordial era la de cristianizar las nuevas tierras que habían sido descubiertas. Entonces, digamos que todo se consolida hacia el año 1524, la conquista de Tenochtitlan y después la llegada de los 12 primeros misioneros que fueron frailes franciscanos, que se enfrentaron a muchísimas dificultades por la lengua, por la cultura, porque eran, estaba leyendo en el libro de la historia, que eran aproximadamente ya 20 millones de indígenas en toda aquella región, de aquellas tierras, que bueno, con culturas tan diversas, con idiomas tan diversos, y que ellos apenas un pequeño grupito de 12 misioneros empezaban esta gran tarea. Así que 1924 los recibe justamente Tlaxcala, que ya estaba constituida como una república. Agrupaba a 4 grandes señoríos que se turnaban, digamos, algunas cuestiones del gobierno, y que bueno, pues ya tenían una muy buena organización en todos los sentidos, política, económica, social, y bueno, pues los franciscanos deciden establecerse ahí. No van a Tenochtitlan, es algo muy curioso. Ellos mismos alcanzan a ver que en Tlaxcala iban a estar muy bien, además de que encontraron una acogida muy, muy interesante, porque el mismo uno de los señores de la República de Tlaxcala pues le ofrece su palacio, les acondiciona, y ahí comienza su labor estos franciscanos. Y puesto que la lengua y la cultura la desconocían, empiezan sí a aprender la lengua, pero sobre todo dijeron: vamos a establecer escuelas donde los más pequeños empiecen a venir, porque con ellos vamos a iniciar la evangelización. Entonces yo digo que es realmente una cuestión de inspiración divina. El Espíritu Santo realmente les ilumina, porque pues no tenían realmente experiencia de pastores, porque eran religiosos. Los extrajeron de su convento. Sí, es cierto que eran itinerantes, como franciscanos que eran, pero tienen que dejar su propio estilo y dedicarse a la evangelización. Entonces, eran hombres muy santos, eran hombres muy prudentes, eran sin lugar a dudas hombres muy sabios, y así en esta escuela empiezan a enseñar artes, empiezan a enseñar literatura y empiezan a enseñar la doctrina cristiana. Estos niños, hablamos por ejemplo de Cristóbal, que fue el primero que recibió el martirio, es uno de los primeros que llega a esta escuela. E inmediatamente dio muestras pues de disponibilidad, de una gran sencillez. Decían los padres franciscanos que le caracterizaba su nobleza, su bondad, un niño bueno en pocas palabras, que muy pronto aceptó la doctrina cristiana y él mismo pide el bautismo. No sabemos su nombre en la lengua náhuatl, no lo sabemos. Sin embargo, cuando él pide, bueno, pues qué nombre llevaré, le dicen que se llamará Cristóbal. Pregunta qué significa eso y los padres le dicen, bueno, pues significa el que lleva a Cristo. Es interesante cómo en el día de su bautismo él mismo dice: de hoy en adelante haré honor al nombre que llevo, quiero llevar a Cristo. Y entonces comienza su labor, no muy lejos, empezó en casa, con su propia familia y fundamentalmente con su padre, que se sabe por algunas fuentes, se había recibido el bautismo, pero no se había convertido. Entonces, él seguía por ahí con sus prácticas idolátricas, un poco con la vida de excesos y demás. Y entonces, el niño era el que le decía. 3 cosas eran, digamos, la enseñanza del niño hacia su padre. Primero, que debía adorar al único Dios y que a Dios no le gustaba que tuviera sus ídolos, sus dioses por ahí. Segundo, que pues debía de dar muestras como dar ejemplo, digamos, siendo un jefe para su pueblo, dar muestras de buen comportamiento, de vida moral, que se apartara de la embriaguez, etcétera. Y luego, respecto al matrimonio, decía que Dios había creado el matrimonio de uno con una sola mujer, y que entonces pues no estaba bien que tuviera a la esposa y luego tuviera tantas concubinas. Y entonces ese era al principio, a su propio padre le pareció una cuestión un poco, digamos, de juego, de cosas de niños. Y sin embargo, con el tiempo, por su insistencia, él cada vez lo decía más convencido, de, papá, no está bien esto. Incluso llegó a acciones como el hecho de destruirle sus ídolos, como el tirarle aquella bebida embriagante que se conoce como pulque, que de estar insistiendo respecto a legitimar a una sola mujer como su esposa. Y bueno, hasta que al final, bueno, pues este padre se cansó de todo ello, ¿no? Y dijo, basta, basta de todo ello. Y más aún todavía, por otra de las esposas un poco ambiciosa, que quería todo para su hijo. Entonces le decía, ¿cómo es posible que te dejes, que este niño haga lo que quiera? O sus sirvientes, que le decían, no puede ser que tu hijo, tú que eres el gran señor de Atlihuatzía, tú te estés dejando. Bueno, todo eso contribuyó a que él generara un, como que un odio, un rechazo. Y entonces el pretexto fue convocar una fiesta para todo su señorío. Y en esa fiesta, mientras estaba pues los cantos, la música, todo ello, llamó aparte a su hijo, a Cristóbal. Y entonces lo primero pues fue empezarlo a golpear como una forma de desquitar el coraje por todo lo que había estado haciendo, pero fundamentalmente era eso, un fijar la cuestión de la fe. Es decir, era la fe la que le había llevado a este niño a estarse comportando de esta manera. Y la única forma que él tenía era la de quitarlo del medio, como se dice ordinariamente, darle muerte. Entonces su propio padre lo golpea. Dicen por ahí algunas fuentes que lo único que le detuvo en ese momento fue el cansancio, porque se cansa palos, ¿no? Prácticamente primero con sus propias manos a puntapiés, se cansó, recupera fuerzas este hombre, y entonces con un palo de encino, que es este madero muy duro, y así le quebró, dice ahí, que la mayor parte de los huesos, y este niño solamente se confiaba a Dios, invocando a la Virgen María, pedía misericordia, algo así como cuando el mártir San Esteban decía, no les tomes en cuenta este pecado, decía, no le tomes en cuenta esto a mi padre. Y bueno, al final no solo eso, sino que estando todavía en agonía, estando vivo, lo arrojó a una fogata que ordinariamente tenían ahí en las casas. Entonces, como se puede imaginar, esto es realmente un gesto grandioso, heroico, de un verdadero mártir, que apenas uno puede decir, cuestión de pocos años, puede estar decidido y con esa fuerza y decir, no importa que me cueste la vida por el Señor. Y así murió en brazos de su madre, y todavía con un gesto de caridad, porque llamó a su padre para decirle que, pues qué bueno que estuviera tranquilo, porque no estaba enojado con él, que al contrario, que le había hecho un gran favor, porque si bien es cierto que había pensado en heredarle su reino, pero al final había heredado un reino más grande, el reino de los cielos. Es realmente fascinante. Estamos hablando de niños entre 12 y 13 años de edad. Es interesante esto. De Antonio y Juan tenemos que estos niños nacen en otra comunidad, ahí mismo en Tlaxcala, y de ellos, digamos, igual, inician su formación en la escuela franciscana, piden el bautismo, y cuando llegan los padres dominicos para hacerse cargo de una región más al sur de México, que es Oaxaca, entonces solicitaban guías, solicitaban personas que conocieran un poco el lugar, conocieran la cultura, querían pues alguien que les llevara por aquellos lugares. No encontraron personas adultas, y estos niños se ofrecieron como guías. Y sabían, claro, que también podían ellos desempeñar ahí su misión. Entonces, cuando el padre guardián del convento ve el ofrecimiento de aquellos niños, un poco triste, les advierte, saben de los peligros que pueden enfrentar ustedes. Y ellos dijeron, pues sí, claro, o sea, a eso nos educaste, para eso nos enseñaste la doctrina. Y bueno, pues deciden ir con los padres dominicos. El padre guardián les dio la bendición y dice, pues sea como ustedes lo quieren, y si encuentran allá la muerte, pues que sea por Dios. Y les dio la bendición, y ellos fueron muy, muy decididos. Cuando llegan aquellas, todavía no llegaban a Oaxaca, estaban en región de Puebla, empezaron eso, a ayudarles a los dominicos a destruir a los ídolos. Entraban a las casas y todo esto. Y es ahí donde ellos encuentran el martirio. que la gente de aquel lugar, bueno, pues lo mismo, por odio a que les atacan sus costumbres y su fe y quieren llevarles una nueva deidad, un nuevo Dios, bueno, pues primero le dan muerte a Juan, que era, digamos, el paje, el sirviente, el ayudante de Antonio, que era un noble. Y después Antonio, cuando dice, bueno, ¿por qué le hacen esto a mi hermano? Él no tiene la culpa, yo en todo caso, pues véanlo conmigo porque yo le ordené qué es lo que tenía que hacer. Y también los mataron a palos, después los arrojaron por ahí un barranco. Cuando los buscaron, bueno, pues en fin, es toda una historia también muy, muy apasionante. Es la decisión de estos niños misioneros que igual en 1529... pues dan un testimonio grande de la fe que habían recibido. Creo que al final, y esto es por parte de nuestro obispo, la espiritualidad de estos niños mártires, que nos debe llevar a crecer a todos, nuestro obispo está insistiendo en 5 elementos fundamentales. Primero, en la formación, no decaer en la formación, en la formación cristiana, todo lo que implica los contenidos básicamente del catecismo de la Iglesia Católica, sin dejar fuera la Sagrada Escritura, tener una vida sacramental más intensa, con mayor compromiso, una búsqueda de la santidad de nuestra vida familiar, en nuestras labores diarias, vivir una espiritualidad del discipulado y sobre todo la conciencia de la misión. Creo que esta es la espiritualidad que nos dejan como herencia, hablando de los niños mártires de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan, que ahora son beatos y esperamos muy pronto su canonización.
Para Radio Vaticano, Mónica Zorita.